Un placer, como siempre, tenerte en el programa, ¿eh?
Hola, buen día a toda la audiencia de Lourdes. Y bueno, muchas gracias por invitarme nuevamente al programa.
Uh-huh. Siempre arranco y te pregunto, ¿consejo liberante interesante para analizar o no, Amadeo? Teniendo en cuenta lo que pasa, siempre lo charlamos a esto, pero van a dejar una vara altísima, teniendo en cuenta que se aproxima lo que va a ser el cambio de gestión, vos vas a dejar tu banca, pero... ¿Vas a dejar un consejo con una vara altísima? ¿Coincidís en eso?
Sí, el consejo deliberante no solamente dicho por ustedes, los de la prensa, ni todo el mundo habla de que ha sido un consejo deliberante que ha estado a la altura de las circunstancias, que ha dejado, que deja, mejor dicho, una vara alta, uh-huh. Concejales con muy buen desempeño, uh-huh. tanto desde el oficialismo, también como la oposición. Más allá de las diferentes ideologías, más allá de tener opiniones diversas, se ha trabajado por el bien de la ciudad, por el bien de la sociedad. Cuando hubo que debatir, cuando hubo que discutir, se discutió hasta el punto de a veces levantar la voz, sin ningún problema, sin faltar el respeto, pero siempre en busca de ese consenso que hablamos siempre y que es tan valioso para la sociedad de Concordia, porque muchas veces si la ordenanza, si la resolución o lo que fuere no tiene el consenso, la unanimidad, no tiene la fuerza que necesaria tal vez para llevarla adelante.
¿Qué rol le das a este aspecto la postura que pueda llegar a tener el Ejecutivo, en este caso el Intendente, de aceptar, porque tranquilamente lleva votación y terminaría ganando las votaciones dentro del recinto porque son mayoría? Pero muchas veces aceptando modificaciones, si bien buscando no cambiar el espíritu de una ordenanza, de una cuestión a tratar, pero aceptando las modificaciones. ¿Crees que es importante este trabajo articulado?
Es que justamente nosotros somos los representantes del pueblo, somos los representantes de la gente, somos los representantes de cada una de las seccionales que tiene nuestra ciudad, somos la voz de los diferentes partidos políticos, las diferentes voces ideológicas, los diferentes criterios que tiene nuestra sociedad, y en el consenso es lo que eso se logra, cediendo cada uno lo que tenga que ceder, porque algunos tienen mejores ideas, otros tienen peores, en un momento... de tal lado la mejor idea, del otro lado la sede del espacio, y en eso nos ha inculcado, en eso nos ha llevado, a eso nos ha manejado de tal forma el intendente de la ciudad, dándonos la libertad de discrepar, de persuadir al otro, de ser persuadidos para lograr lo mejor para la ciudad de Concordia. Y el número uno en la búsqueda del consenso siempre ha sido el intendente de la ciudad. Tal es así que desde cosas malas que han ocurrido para la ciudad, ha podido consensuar a nivel nacional, ha podido gestionar, ha podido dialogar, más allá de la bandera ideológica o del partido político que sea, se ha puesto la camiseta, la bandera de Concordia, la bandera argentina, y de tal forma las cosas salen adelante. Si hubiese habido radicalismo por parte del intendente, intransigencia, yo creo que Concordia hoy hubiese estado sumergida y no poder tener la cabeza a flote como para poder, cuando haya bonanza económica, volver a salir adelante.
Bueno, acá ya te mandan saludos, para el compañero Amadeo Cresto le mandan saludos. ¿Cambió en algo que fuera un año electoral y que estemos dentro de un escenario electoral el tema del Consejo Deliberante? ¿Se profundiza en algunas diferencias?
Sí, esa es la realidad, que sí, por ahí, bueno, cada uno con su idea, ¿no es cierto? Por ahí algunos debates que son de sentido común, hacer oposición por la oposición misma, en épocas electorales es muy común, pero bueno, es lo que estamos acostumbrados los argentinos, y creo yo, no tengo ganas de criticar a nadie ni decir el porqué de lo que digo, pero sí, se acrecentó, se profundizó y por ahí se dejó de un poquito de lado el consenso por esta disputa electoral que hay, esta división, esta fragmentación que hay entre unos y otros y que no nos llevan a nada bueno, pero bueno, queda poquito para las elecciones y creo que a partir de las elecciones vamos a salir a trabajar todos juntos para poder sacar la ciudad adelante, que bueno, como vemos los valores, los índices que hemos visto en estos últimos días, necesita la unidad de todos los concordios.
Bueno, acá te felicitan, mirá vos, estamos hablando de una ordenanza de hace mucho tiempo, pero te felicitan por lo que había pasado con la pirotecnia. Bueno, eso es un emblema que
sí, ha dado de impacto. Sí, me quedó eso, pero bueno, yo me dediqué más este último tiempo, estos últimos 2 años, 1 año y medio, a la parte social, que es la parte que por ahí se necesitaba más desde el consejo trabajar, y quedaron muchas cosas pendientes en la parte, ya que habla de la pirotecnia, más allá sí, de que manda, sí. De la pirotecnia, si bien también es buena para los para las personas, yo lo hice con respecto a los animales, y me quedaron cosas en el tintero como un hospital veterinario y alguna otra cosita que seguramente en los próximos años, si sale el país de adelante, lo vamos a poder llevar a cabo.
¿Cómo tomás? Uno entiende que como el intendente se anticipa a la situación y declara la emergencia en Concordia, que generó polémica y generó mucho debate, mucha discusión. Obviamente enseguida cae la frase de gobernado por el peronismo y estas cuestiones, lo que pasa en Concordia. ¿Qué análisis haces de todo eso? Teniendo en cuenta que aparte tenés mucho contacto con lo social, sabés lo que está pasando con la gente en la ciudad de Concordia, los índices no fueron para nada alentadores, pero Concordia es una ciudad también particular en eso, ¿no?
Mira, ahí tenés uno de los ejemplos de la disputa electoral. Nosotros cuando estamos a favor de la emergencia social, la emergencia económica, la oposición se ha opuesto a eso, y la emergencia social no es nada más que facilitar la transferencia de partidas a la parte justamente social, a la parte más vulnerable, la parte que hoy todo el mundo apunta. Hoy justamente a nivel nacional Alberto lanza un programa alimentario, porque la realidad es que los argentinos hoy no nos podemos alimentar.
Seguro.
Por eso a eso hemos llegado. En lugar de estar hablando de otros temas, estamos hablando si la gente come o no come, si la gente come bien o la gente come mal, si la gente se nutre o se malnutre, con lo que significa tener una buena nutrición, para poder el día de mañana estudiar, para poder desarrollarse en la vida. Así que, bueno, la emergencia social, la emergencia alimentaria era justamente para eso, para estar preparado. La declaramos a tiempo, mucho antes que muchísimas ciudades de la Argentina, mucho antes que la nación, viendo que esto iba a ocurrir. No es que se nos ocurrió, declarémosla porque sí, porque así tenemos, no. Lo estábamos viendo, y bueno, y Concordia, una ciudad particular, una ciudad que si bien tiene el 52% de desocupación, yo sé que muchos del otro lado van a estar diciendo del peronismo y demás,
pero porque los hay. Se ve eso, ¿no?
Sí, 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 dice, le echa la culpa al peronismo, pero yo tengo una mirada más, más profunda, más estudiada, más, no tanto del lado partidario. Este 52% en la ciudad, el 35% a nivel país, el 39% en el conurbano bonaerense, la pobreza que hay en el NOA, la pobreza que hay en el NEA, sí, que sí, son los lugares más pobres, son pobrezas estructurales, y la pobreza estructural trasciende las épocas, trasciende los tiempos, y dado el tiempo han pasado gobiernos radicales, han pasado gobiernos peronistas, alianzas, diferentes alianzas. La pobreza se puede medir obviamente desde los ingresos, que desde la cantidad de plata. En la época de la década anterior había mucho menos pobre en cuanto a lo económico, en cuanto al ingreso. No sé si así en cuanto a las necesidades básicas insatisfechas. Uh-huh. Sí estaba bajando. Ahora hay una pobreza estructural que va muchísimo más allá, que es la infraestructura donde uno vive y los ingresos. Uh-huh. Y en cuanto a la infraestructura, eso viene a través de la mala distribución de los ingresos durante todos los gobiernos anteriores, vamos a hablar desde la época militar, desde el 83, porque yo lo veo así, 83 vino la hiperinflación, después vino una bonanza con el 1-1, entre comillas.
Con un costo altísimo, ¿no?
Con un costo altísimo, después vino la convertibilidad. Y nunca terminamos de salir y generamos pobres, y generamos pobreza estructural. Después viene la época de Néstor Kirchner y se empezó a cambiar la cosa. Se empezó a cambiar con el pago de la deuda, con el crecimiento del PBI. América Latina empezó a crecer porque había una bonanza mundial que también nos ayudó. Y se empezaron a ver, no como ahora, los primeros brotes verdes. Después vino el gobierno en otro contexto internacional de Cristina, y se estaba peleando con... No había tanto la pobreza de ingreso, porque se contenía con
los problemas. Había un grado de bienestar.
Había una inserción, había un mercado interno más fortalecido, se generaba dinero, la gente tenía su platita. También la pobreza estructural se la estaba combatiendo, y nuevamente... cambio de gobierno, nuevamente la mala distribución de la riqueza, la gente se queda sin plata. Ya, además de la pobreza estructural, tenemos que hablarle de la pobreza por ingreso. O sea, todos ganamos, todos ganan, o la mayoría gana menos de 33.000 pesos.
Y queda abajo la línea de la pobreza.
Ahí está la línea de la pobreza, 33.000 pesos. ¿Y por qué? Y porque los alimentos vuelan en los costos de los precios.
La inflación, sí.
Los alimentos son carísimos. Comer en la Argentina es muy caro. Las tarifas, la luz eléctrica carísima, el transporte carísimo. Y se generan pobres. ¿Qué es lo que pasa en la ciudad de Concordia? Una ciudad con 10 puntos de desocupación tiene un nivel de pobreza del 52,9. Que hoy debe estar en el hoy debe estar en el 55, en el 56, y lo digo en el 60, si querés, y lo digo con total franqueza, porque no es culpa nuestra. O sea, el gobierno local, ¿qué es lo que puede hacer ante una política nacional económica donde no hay crecimiento? Está continuamente en baja el producto bruto, entonces
sin contar los cierres, la gente que ha perdido el laburo, un montón de factores aparte.
Hoy el que no tiene trabajo está prácticamente en la indigencia, y el que tiene trabajo seguramente gana menos de 33.000 pesos, y el que tiene trabajo seguramente no llega a fin de mes tampoco. Así que estamos todos metidos en este círculo vicioso que esperemos empezar a lograr salir o detener este problema a partir del 10 de diciembre, si tenemos la suerte de que cambie el gobierno.
¿Y qué lectura hiciste, Amadeo, de las cuestiones de las medidas que tomó post paso el presidente Mauricio Macri? Quitar el IVA, elevar el monto no imponible del impuesto a las ganancias. ¿Crees que son exclusivamente electoralistas a partir de la derrota de las PASO?
¿Y
si surge algún efecto, crees, en eso?
No sé si se qué efecto tendrá en el bolsillo, porque todo estadísticamente, si uno saca el IVA, obviamente le va a dar los costos y demás. No sé si incide en el bolsillo del vecino. Sí incide en la provincia, porque la coparticipación a la provincia es menos. Y termina pagando ese costo del IVA, lo terminan pagando los municipios. No sé si es una medida buena o mala para este momento. Y la otra...
Sí, electoralista, esto es lo...
Electoralista, es seguro. Y bueno, y el impuesto a las ganancias era una promesa de campaña del primer día.
Seguro.
Si lo hizo ahora, es netamente electoral también. Así que yo no creo que nada de lo que haga hoy el gobierno nacional surta efecto en el resultado electoral. Ojalá que surta algo de efecto, o que se tomen medidas que apaciguen un poco el problema que está teniendo la gente, que es no comer, nada más y nada menos que no comer.
Teniendo en cuenta que ya has participado de varias aprobaciones de los presupuestos municipales, ¿cómo manejás el tema de la situación económica a la hora de decir proyectemos una municipalidad para el próximo año, ¿no? La situación crítica es hoy, pero uno ya empieza a proyectar. Teniendo en cuenta que puede haber cambio de mandato, ¿te preocupa obviamente la situación económica y el impacto que pueda llegar a tener el municipio?
Y la verdad que este va a ser un año muy, muy, muy difícil. El 2020 es el año de, digamos. Sí sé que va a haber un fuerte impacto en cuanto a presupuesto en la parte social. Ahí está. En la parte social y después en la parte de servicios públicos. Pero bueno, eso está trabajando el contador Álvaro Sierra con el tema. Y
porque se habla todavía de una economía ordenada del municipio.
No, el municipio tiene superávit y pidieron una extensión de presupuesto para diferentes áreas ahora, que se saca de diferentes lugares, y hay 21 millones que estaban faltando que se colocaron de superávit que tiene el municipio, así que el municipio está en orden. Lo que pasa que hay un montón de políticas que son básicamente nacionales que no llegan a... Bueno, no te olvides que nos sacaron los fondos de la CAFE, no te olvides que nos sacaron fondos el fondo de la soja.
Y ahora esto del IVA y que aparte la ecuación es contradictoria, porque te sacan recursos, pero tenés que aumentar paritarias, porque tenés que aumentar los salarios, porque la inflación sigue, es un escenario complicado. Acá te preguntan, dice Amadeo, el tema de la situación socioeconómica impacta también en la seguridad de Concordia. ¿Cómo ves ese tema? Bueno, ahí te preguntan por el tema de la seguridad también.
Y la seguridad es... Hay dos tipos, yo siempre digo, hay dos tipos de problemas de inseguridad. Está el delincuente, que es delincuente porque quiere ser delincuente, y tenés aquel que lo lleva a la situación económica a delinquir. Seguramente del otro lado debe estar diciendo que hay un montón de pobres que no delinquen.
Seguro.
Obviamente, y los felicito, y ojalá y Dios quiera y sigan así, pero hay un montón de pobres que tienen otra cabeza, piensan de otra forma, la desesperación. Yo recién estaba en una reunión de situación de calle y uno ve cosas que si sos padre, si sos tío, si sos familiar, decís, ¿qué hago entre una cosa y otra? Entonces, la pobreza, la exclusión social, eso te va llevando a tomar medidas, a tomar cosas que tal vez uno no. Uno como ser humano no quiere llegar, pero que la pobreza induce a delinquir, eso no lo tengan duda. Después, bueno, van los valores de uno, en la educación de uno, salir a delinquir o no. Por eso, para salir de la pobreza, lo primero que hay que hacer es educar. Si nosotros no apuntamos, yo creo que hoy estamos en un punto de inflexión donde... ya no da para más. Yo te digo la verdad, yo pienso todos los días, si cambia el gobierno y seguimos en la misma, con los planes sociales, por dar un plan social, por un asistencialismo, y yo ya no voy a creer más en la política. Yo quiero un plan social, una asistencia social, que sea conectora hacia otro lugar, que conecte hacia lo laboral, que conecte hacia a la salida social, a la inserción social, no a mantenernos ahí con las necesidades satisfechas, pero la persona sigue siendo pobre, porque si vos no te educás, si vos no tenés cultura, si a vos no te enseñan valores, si no tenés la cultura del trabajo, si no te levanta la autoestima, porque un pobre es una persona que tiene la autoestima por el piso, se siente marginado, se siente denigrado, se siente
excluido, se rompen estructuras familiares,
se rompe todo, y el día de mañana yo te doy un sueldo de 20.000 pesos con un plan social, no creo que haya nunca, ¿no? Pero 20.000 pesos, está listo, ¿qué hago yo? ¿Me quedo con esos 20 mil pesos? ¿Me quedo en mi casa? No estoy capacitado para nada, no sé hacer nada, no sé manejar algo para trabajar en carpintería, no sé trabajar el suelo, no sé hacer nada. El día que me sacan el plan vuelvo a ser pobre. Entonces, tenemos que educar, asistir y que el gobierno tiene que garantizar que haya salida laboral. Seguro. Con el tiempo. Si no armamos ese triángulo, si no armamos ese círculo virtuoso, no salimos más. Pero no salimos más en serio. Después lo demás son paliativos. Por lo menos eso es lo que yo veo.
A la hora de pensar en que se viene una elección decisiva como es la del presidente, ¿crees que Alberto Fernández va a ir por el tema del cambio de este modelo? ¿Confías ponerle en lo que pueden ser las políticas de Alberto Fernández para cambiar el modelo, incentivar la generación de trabajo, primeramente apostar al acompañamiento social, obviamente, a la gente que hoy la está pasando mal? ¿Crees que va por ese camino?
Y sí, es lo que uno ve, uh-huh. Es lo que él dice. Yo tuve la oportunidad de recorrer muchos lugares que tuvimos con el intendente y con Daniel Arroyo, que suena como uno de los... para el ministro de Desarrollo Social, y él tiene un dicho que decía que tenemos que enseñarle a pescar, darle la caña y el pescado, uh-huh. Y garantizar que haya pescado en el río. Uh-huh. Más o menos lo que yo decía hoy.
Sí.
Garantizar, primera medida, que bajen los alimentos. Uh-huh. Bajando los alimentos, ellos quieren garantizar que pare la caída. ¿Cuál es la caída? Es seguir subiendo los alimentos.
Sí, la inflación, costos, ¿no?
La inflación, uh-huh. Que la gente no pueda seguir consumiendo, uh-huh. Básicamente. Y lo vi como una persona con una sensibilidad social muy importante. Uh-huh. La verdad, no sé si tuvieron el gusto de hablar con él, uh-huh. Pero lo veo muy convencido de lo que dice, y creo en él, uh-huh. Creo en Alberto Fernández, así que esperemos, Dios quiera que sea así, porque si no apuntamos, uh-huh. a destruir lo que es la pobreza crónica, esto va a seguir para toda, uh-huh. la vida.
El otro día, cuando estuvo la Unión Industrial, que estuvo en las medidas del presidente Macri, dijo: vamos a darle 10 años para que se acomoden con las deudas a las pymes. Y el presidente de la Unión Industrial le dijo: necesitamos que la gente compre nuestros productos. Tenemos que ponerle plata a la gente de alguna manera en la mano. ¿Es más o menos lo que estás planteando vos o no?
Y sí, eso es lo que se hacía.
Que vaya a comprar al almacén de la esquina, que todo.
Hay que insertar plata al mercado, uh-huh. O sea, al mercado interno. Uh-huh. Antes se hacía con, uh-huh. el Progresar, con el programa Crecer, uh-huh. 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 Con los mismos planes sociales, que hoy están esos planes sociales, que son el doble de, uh-huh. lo que había con el gobierno anterior, uh-huh. pero no surten efecto porque no van al mercado interno, uh-huh. van al pago de deuda, sí, van
o a la timba financiera.
A la timba, no, pero en lo que a la plata pequeña, uh-huh. van al pago de la deuda. ¿Por qué digo el pago de la deuda? Porque todo el mundo está viviendo de prestado. Uh-huh. El que no le pide plata a la caja mixta, le pide plata, sí, sí. al creditanto, mm. y el que no acredita el otro,
sí, sí, una bola
le pide al usurero. Mm-hmm. Entonces la gente está endeudada. Y esa es una también de las ideas que tiene Alberto y que la decía Daniel Arroyo, crear créditos al 2, al 3%, no bancarios, para que la gente pueda comprar herramientas para que la gente pueda salir de la deuda en que se encuentra metida. Uh-huh, uh-huh. Así como el país está endeudado, la gente también está endeudada, y es muchísimo peor porque la, uh-huh. gente, mucha gente está metida en la usura. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Sabemos lo que significa, sí, la usura.
Sí. Hay gente que pide crédito para pagar créditos que no puede pagar.
Exacto, y para pagar. Entonces, la luz.
También la luz. La boleta le va a volver a venir, aparte, ¿sí? ¿No? La próxima boleta. ¿Y cómo crees que se avance en este escenario socioeconómico muy complejo para la asistencia de la familia que hoy no tienen cero recursos? ¿Cómo crees que es la modalidad para avanzar tratar de dar una mano desde alguna manera como Estado a esta gente, asistirlo con alimento, ¿crees que va por ahí el camino? Ponele ahora, yo te hablo ahora puntualmente, que hoy está el gobierno actual de Mauricio Macri, da la sensación de que no va a cambiar nada hasta la próxima gestión. ¿Cómo crees que hay que avanzar en estos momentos?
Y desde mira, nosotros desde el municipio, lamentablemente, porque lamentablemente, en estos momentos, por ejemplo, hay dos grupos de trabajo. Uno que están dos chicos que trabajan conmigo y otros dos que van por desarrollo social, están recorriendo los 100 merenderos y comedores que hay en la ciudad de Concordia, que se abrieron de forma solidaria por los vecinos desde que comenzó toda esta crisis económica, hace un año más o menos.
Pero igual que se fueron incrementando de una manera.
Nosotros cuando arrancamos en la municipalidad de Concordia había cuatro comedores. Cuatro. Y hoy hay 100. Hace un mes y piquito atrás te decía 87. Hoy hay 100.
Sí.
Donde hay merenderos y donde hay comedores. Los merenderos se están transformando en comedores. ¿Por qué? Porque el merendero es la leche,
seguro,
el azúcar y una torta frita, una bola de fraile. ¿Y qué valor nutricional tiene eso?
Sí,
ninguno.
Ninguno.
Ninguno. ¿Por qué? Porque antes era como para complemento de
la alimentación, cuando
iba a la escuela. Hoy comían en la escuela y comían algo en la casa, más o menos tenían su valor nutricional. Hoy directamente comen solamente en la escuela. Y el merendero se va a tener que hacer cargo de la parte de nutrientes.
Seguro, y si no mucha harina.
Todo harina. Y lo único que hacemos es fomentar a que los chicos, si bien no se van a ir con el dolor de panza, porque realmente la gente, eso que todavía creen hoy, el Mauricio Macri, eso que todavía creen hoy en que estamos pagando la deuda de lo que se llevó los bolsos de López, toda esa gente que vive en una nube, y que dijo una vez el otro día, que dijo una vez estuve con un pobre, como que estuvo con Papá Noel, no saben lo que es. Acá hay gente en Concordia que yo hablo por chat y me encantaría dar los nombres, porque te juro que me encantaría.
Pero
porque ¿sabes qué pasa? Que para ellos todo el año es carnaval literal. Están pensando en la comparsa esta, la comparsa aquella, y en el bombo, y qué traje y qué no traje, porque literal, y no saben lo que es tener hambre. Entonces, irse con una torta frita para un nene a dormir, por lo menos no le duele la panza. No tienen un poquito de valor nutricional, pero no le duele la panza. Y estamos entre el PPP del carnaval y el nene que no puede ir a dormir. Por eso me da mucha bronca y por ahí me exacerbo un poquito cuando me hacen alguna nota, cuando me acuerdo de estas cosas. Pero bueno, eso es lo que estamos haciendo hoy. Y estamos corriendo para todos lados y Mariana me habla por un merendero, por un comedor, por la olla. Estamos todos los que tenemos un poquito de sensibilidad política metido en el otro. A ver cómo puede hacer para vivir el otro. Entonces todos tendrían que hacer así. O por lo menos callarse la boca si no conoce lo que es la pobreza.
El otro día un colega tuyo me decía, antes nos iban a pedir cordones cuneta, cloaca, ahora nos van a pedir plata y bolsones de comida. Esto lo sentís también en lo que es el consejo. Si bien sé que andás por todos lados, pero también estás en tu tarea legislativa, ¿te pasa esto que vayan a golpearte?
Nosotros tenemos este año tuvimos el programa que vamos a tener. No sé con qué presupuesto, el programa de desarrollo barrial, donde se hace mucho cordón cuneta, donde hay nomencladores de calle, garitas de colectivo, montones de cosas que hacen al desarrollo territorial para crear un hábitat al barrio.
Que va de la mano con la seguridad, con un montón de cosas.
Y la gente siempre iba a pedir una mejora para su casa. Siempre que quiero hacer el bañito nuevo, que quiero hacer arreglar el techo de la cocina que se me está lloviendo un poco. Hoy directamente eso ya no va más. Y el que nos está pidiendo, le estamos diciendo aguantanos un poquito porque estamos con el tema alimentario. Y la gente que te va a pedir, sí, sí, la verdad que tenés razón, vamos a esperar un poquito. No hay ninguno que se queje. Hasta ahora, y que yo tengo muchos pedidos sociales, hasta ahora ninguno se me enojó. Y vamos a seguir con el programa de desarrollo barrial, porque lo que es cordón cuneta, lo que es hacer vereda, eso va genera mucha mano de obra, y eso genera trabajo, y eso nos va a ayudar también a salir adelante la pequeña obra, la de pico y pala, como le decía el otro día.
Pero genera circulante en la calle.
Exactamente, genera... eso también hay que tenerlo en cuenta, y por ese lado hay que ir de las pequeñas obras. Pequeñas, grandes obras van a hacer para poder sacar adelante lo que es la Argentina.
Bueno, varios mensajes. Preguntan por el boliche, a ver qué postura tenés. Preguntan por el B612, que trataron ahí en el Consejo, que leyeron. Preguntan por el tema de la atracción a sangre. Sé que que es un tema...
El tema de la atracción a sangre está por venir... 41, creo que son, motocarros.
Mirá vos. Sí. Eso se ha avanzado y mucho, igual, sí, con un análisis de la gente también, ¿o no?
Sí, y se está haciendo la planta de transferencia ahí, donde termina el barrio Brón, ahí se hace la planta de transferencia, donde los carreros van a poder
llevar ahí.
Ahí van a separar lo que son sólidos, orgánicos, y lo que queda se lo lleva al abasto.
Ahí está. Después te preguntan por el tema del transporte público, cómo está ese tema, teniendo en cuenta que fue un tratamiento difícil. ¿Cómo está ese tema? Por ahora sigue
como habíamos quedado.
El combustible subió, iban a congelarlo, pero no lo congelaron mucho.
Por ahora sigue como...
¿Ese es un tema delicado o no? ¿Fue delicado ese tema?
Es un tema delicado porque estamos en una lucha, digamos, entre los pobres, el trabajador, el estudiante, la persona común y la cooperativa de colectivo, que tampoco son grandes empresarios. Entonces, nosotros los concejales quedamos en el medio de la balanza. ¿Para qué lado jugamos?
Seguro. Sí, hay tres patas fundamentales, que el trabajador del transporte, el trabajador, el propietario y el usuario, ¿no?
Exactamente, entonces... si nosotros matamos la cooperativa, también estamos matando a trabajadores de esa cooperativa. Y si subimos mucho el boleto, matamos lo que es todo el usuario. Es complicado, pero bueno, por suerte hay buena predisposición de las partes, y lo vamos llevando hasta que, bueno, si Dios quiere, salgamos de este embrollo que estamos metidos con el tema de lo que es los combustibles, que cada vez que sube son menos plata para las cooperativas de colectivo.
Acá reafirmando lo que vos decías, bueno, te pregunta, ¿tenés algo para decir del boliche, de lo que pasó con el boliche? Porque acá ya también te suman otra pregunta, dice, siento que en los comedores va mucha gente nueva que no saben cómo moverse en los comedores porque son clase media que no llegan a cubrir, es lo que estabas diciendo.
No, lo que pasa es que
qué buen análisis que hice.
Para la clase media, la media alta, digamos, la que más o menos vive bien, el valor adquisitivo de su dinero bajó un 6 o un 7%.
Ahí está.
La clase media común, la media baja, un 10 o un 11%.
Es así.
Y la clase pobre bajó el poder adquisitivo, lo más humilde, el 20%. Encima le tocó esa pobre gente.
Sí, es
peor. Entonces, hay gente de clase media baja que se cayó, se vino abajo. O sea, pasó de ser media baja a gente humilde.
Por eso es que la primera vez que va a un comedor.
O aprovecha la oportunidad de que hay un comedor para poder pagar la luz.
Seguro.
No es que quiera ir, entonces...
Sí, porque el poder de ahorro lo perdió. Al poder de ahorro...
Al poder de ahorro y al poder de llegar a fin de mes lo perdió también. Entonces, ahí va y se va metiendo en un comedor. Hay gente que va a la municipalidad a pedir un módulo, a pedir lo que sea, y sabemos que Desarrollo Social está parte de la municipalidad. El Palacio Municipal está enfrente a la Plaza 25 de Mayo...
Y Desarrollo Social
en el Policlínico Ferroviario, atrás del Club Ferro. ¿Por qué lo digo así? Porque hay gente que va y vos le decís, bueno, andate a Desarrollo Social de parte mía, tomá, firmá acá, tenés firmadito esto, andá, ¿y dónde quédate? Eso quiere decir que nunca fue a pedir. Bueno, esa gente está yendo hoy.
Esos son los ejemplos.
Esa gente está yendo hoy a la municipalidad, uh-huh. Y hay gente que va con vergüenza también a pedir. Uh-huh.